A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa y bienvenidos, queridos profes, a nuestra cita semanal con la cultura. Muchachos, ¿cómo los trata la vida? Humberto, Susana y Rafa.
Hola, buenos días. Bueno, muy bien, aquí saboreando la mañana con los cantos de los pájaros, para ser muy, muy sincera, deleitándome con eso. Y bueno, pues con la expectativa de esta entrevista que vamos a tener en estos momentos.
Sí, yo estoy escuchando los pájaros, pero la mañana está muy alegre, la verdad, muy bonita. Con un color muy... Salí a caminar temprano y todo, tomé sol, ya tomé mi solcito de esta mañana, muy contento también. Bienvenidos a todos los escuchas al programa de hoy, que creo que también va a estar bastante rica. Vamos a ver cómo nos va.
Y bueno, todos vivimos en la misma ciudad, pero el clima nos afecta de manera distinta. Yo no he visto ese sol, más bien he visto una cosa muy nublada y pastosa en el cielo. Así que bueno, cada quien ve el mundo a través de su cristal. Y hoy estamos súper contentos porque, bueno, nos hemos tomado nuestro café y va a ser una mañana con mucho café. Ya se darán cuenta por qué. Álvaro Mata va a presentar a nuestro invitado y bueno, vamos a tener seguramente una agradable conversación como siempre.
Pues sí, un lujo para nosotros en Un Minuto con las Artes recibir a don Fernando Echeverri, a quien queríamos entrevistar desde hace muchísimo rato. Bueno, ese coleccionista de arte y empresario que está dando tanto de qué hablar últimamente en el panorama cultural venezolano. Fernando Echeverri ha sido presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas durante el periodo 2012-2014, director general del Grupo Maploca y director de la Fundación John Bulton, con sede en Caracas, presidido por nuestra amiga María Teresa Bulton. Fernando Echeverri está en nuestro programa por ser un notable coleccionista de arte, y es que junto a su esposa Carolina Folmer ocupan la dirección general de la colección Carolina y Fernando Echeverri, que comenzó a reunir piezas de artistas contemporáneos del país y también arte indígena de las diferentes etnias del territorio nacional. Hoy en día se trata de una robusta y riquísima colección de arte venezolano que han mostrado paulatinamente al público a través de diversas exposiciones. Si nos referimos al arte indígena, por ejemplo, habría que mencionar la bellísima exposición Piel de Selva, celebrada en la Sala Mendoza de Caracas en el año 2017 con piezas de la colección Carolina y Fernando Echeverri. Y si de arte contemporáneo venezolano hablamos, arte conceptual, podríamos decir, hay que mencionar la reciente muestra Cronotopías, abierta en este momento al público en el Centro Cultural de la UCAP, con curaduría de Carmen Alicia Di Pasquale. Bueno, tenemos la mesa servida para un buen banquete esta mañana. Bienvenido, Fernando, a Un Minuto con las Artes.
Mira, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos sus oyentes y muy honrado de estar aquí en este programa, que de verdad que desde hace tiempo Rafael me había invitado y por una cosa o por otra pues no se había concretado. Pero bueno, ya estoy aquí. Mira, y te diría que un poco por agregarle algo, también Carolina expuso hace mes y medio en Caracas, en la Galería Espacio Cero, y también la semana pasada en el Espacio Meta de Milagros Maldonado en Miami, su serie de mapas. O sea que estamos realmente todos muy activos, ella produciendo y yo coleccionando.
Excelente. Bueno, querido Fernando, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y yo quería comenzar con un planteamiento general. A veces suelo escribir una pequeña introducción a la entrevista y bueno, en esta ocasión voy a leerte un pequeño párrafo y hacerte una pregunta para comenzar. La pasión de coleccionar es una fuerza que nos conmueve y nos mueve desde la infancia. Fascinación por un tipo de objetos y apetito de apropiación como correlato de una intensa necesidad de estar en la proximidad de aquello que nos seduce. Piedras redondeadas, sellos de correo de Guinea Ecuatorial, postales de la Tour Eiffel, los retratos de un superhéroe de las grandes ligas, los cromos de un futbolista venerado, canicas, latas vacías, modelos a escalas de carros de carrera y así hasta el infinito. Los coleccionistas puros y duros siguen siendo niños al crecer. Se encaprichan por un objeto y quieren de inmediato atesorarlo, conservarlo y conseguir otros como ese, acumularlos. Son fetichistas, espontáneos, sin necesidad de otras perversiones añadidas. El coleccionismo es en sí mismo una perversión. ¿Qué mueve a un empresario de la industria textil a coleccionar redes de pescadores de las islas del Caribe, especialmente de la Martinica? Las colecciones suelen ser específicas. ¿Un capricho emulativo, un cálculo estratégico, una extravagante idolatría? ¿Decide Fernando Echeverri adquirir toda la obra de Roberto Obregón junto con todos los objetos relativos no solo a su trabajo artístico, sino a su vida íntima, sus apuntes, sus esbozos, sus tijeras, sus pinceles, sus escuadras, sus exactos, pero también sus cartas, sus récipes, su último pasaporte, sus facturas? En otro sentido, querido Echeverri, ¿por qué Obregón?
Bueno, un poco en cuanto al párrafo que leíste, yo te diría que todos los coleccionistas somos enfermos. Lo que pasa es que hay grados de enfermedad. Yo considero que estoy más o menos por la mitad, porque gracias a Dios por mi deseo de coleccionismo, mi familia no ha sufrido nada, como hay otros casos donde sí la familia ha sufrido. Entonces, por ahí me considero que estoy intermedio. ¿Por qué adquirí todos los archivos de Roberto? Todos los archivos de Roberto. Bueno, básicamente en un momento dado a mí se me acercó Jesús Fuenmayor para informarme que la familia quería vender los archivos, ¿no? Y bueno, eso quedó ahí. Y como a los 6 meses, 8 meses, vinieron a mi oficina unas sobrinas de Roberto Obregón para ofrecerme unas acuarelas que estaban ahí en los archivos, que estaban bueno, primero yo quiero agradecer a todos los amigos de Roberto Obregón que crearon la Asociación Amigos de Roberto Obregón para proteger todo lo que eran sus archivos, su biblioteca, o sea, todo lo que estaba en su casa cuando él murió, ¿no? Y de verdad que yo creo que hicieron una gran labor desde su muerte en el año 2003 hasta el año 2010-2011, que fue cuando yo compré los archivos, cuando los negocié con las dos hermanas de Roberto. Bueno, y básicamente, como estaba contando, un día vinieron a mi oficina una sobrina y un sobrino de Roberto para ofrecerme unas acuarelas, ¿no? Entonces yo conversando con ellos, ya sabiendo que tenían el interés de negociarle, yo le dije que a mí me parecía una locura el hecho de que ellos fueran separando todo lo que había en esos archivos y en esas cajas, que se iba a perder la memoria de Roberto, y si ellos lo esparcían, la memoria de Roberto se perdía. Y entonces, bueno, empezamos a conversar y llegamos a un acuerdo y así fue como yo adquirí todos los archivos de Roberto, que para mí en ese momento era una novedad porque yo la verdad es que nunca pensé que también iba a coleccionar archivos. Posteriormente adquirí el archivo de Bárbara Branley y de Augusto Tobito, su esposo. Posteriormente adquirí también los archivos de David Goss, que es un antropólogo americano que estuvo 4 años conviviendo con los Yecuana y hasta el momento ha escrito el libro más importante sobre los Yecuana, que se llama Tejer y Cantar. Él estuvo en Venezuela 4 años con una beca de la OEA produciendo ese libro. Y también gracias a Jesús Fuenmayor, que lo conoció en Boston en una cena que tuvo, al día siguiente me llamó, o sea, estuvo conversando con él y él le manifestó que él quería que su colección estuviera en Venezuela. Su colección, toda su biblioteca y todos sus cuadernos de viaje relacionados con todo su trabajo sobre el libro Tejer y Cantar. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con él, nos fuimos Carolina y yo a Boston, estuvimos con David y con Kate, la esposa, conversando y también llegamos a un acuerdo y al final terminamos con los archivos de David Goss y su colección de objetos indígenas. Y bueno, y por último, el último archivo es el de Tea Segal, que también tenemos los archivos de Tea Segal y los derechos de autor y bueno. Básicamente el hecho de tener archivos conlleva una gran responsabilidad porque también nos compromete a promover la obra de esos artistas de los cuales tenemos archivos y derechos de autor. Por cierto, que quería comentarles que el 19 de junio se inaugura aquí en el marco de Foto España una exposición de Bárbara Brandi. En el Palacio de Cibeles, en el quinto piso, son 500 metros cuadrados, o sea, es un reto grande, y va a ser una exposición grande también, o sea, y va a ser nuestra primera exposición aquí en Madrid.
Excelente, qué bueno. Bueno, pero no respondiste mucho, aunque sí, ¿por qué Obregón? ¿Por qué había una especial, digamos, inclinación tuya por la obra de Roberto o porque se presentó la oportunidad de que llegaron esas personas a decirte que tenían obras de él? ¿Y cómo tú aceptas adquirir los archivos de todos los archivos de un artista? ¿Qué sabías tú de Obregón cuando llegaron los sobrinos de él a tu casa?
Bueno, ya había conversado tanto con Jesús Fuenmayor como con Rosamelia Herrera, que Rosamelia Herrera también había tenido contactos con la familia de Roberto, con una de las hermanas y con la sobrina también, ¿no? Entonces, por otro lado, yo sí tenía alguna obra de Roberto, pero no mucho, pero sí me parecía muy importante su obra y yo creo que de los artistas conceptuales venezolanos es de los más importantes, ¿no? Y por ejemplo, una vez comprados los archivos, se me acercó Ariel Jiménez para hablarme de Roberto y de la obra de Roberto, y él que sobre todo había estado concentrado en Soto, Cruz Diez, el hecho de que considerara también a Roberto Obregón uno de los grandes artistas y talentos venezolanos me pareció significativo, ¿no?
Claro, de esa intervención de Ariel ha surgido un libro importantísimo de entrevistas, de conversaciones con Roberto, que también tú promoviste y apoyaste. Es un libro magnífico como objeto, pero también por el contenido. Y Ariel, que no se había nunca interesado realmente por el arte conceptual, sino más bien por el arte cinético, digámoslo así, Soto, Cruz Diez. De repente también se fascinó sobre todo por la vida y por cómo romper la barrera que para él mismo había en relación con el arte contemporáneo conceptual en Venezuela. Y esa barrera se rompió con la familiaridad que comenzó a adquirir en sus visitas a Robert. Terminaron siendo, que él lo dice claramente por allí, no eran amigos. Él no tenía ningún interés especial, pero algo pasó en esas conversaciones que terminaron fascinándose mutuamente y el libro es como un testimonio de esa fascinación. Es decir, que como coleccionista, Fernando Echeverri no solamente atesora, conserva, evita, como dice Walter Benjamin, que la pasión del coleccionista es evitar la dispersión. Hay como una carga ética allí e implícita en el coleccionismo. Hay como un apetito de conservar las cosas que se pueden perder y por eso el interés por los archivos, obviamente. Pero además, no contento con eso, Fernando produce libros a partir de las colecciones. Está el de Obregón, acaba de salir el de Bárbara Brandley, que es una maravilla de objeto también, porque además no solamente son libros importantes por su contenido, sino porque son experimentos editoriales muy interesantes, como el hecho de recuperar un libro y transformarlo en otro, a través de un proceso de rediseño absolutamente revolucionario. Bueno, entonces en ese sentido es un coleccionista. Bueno, que se destaca entre todos los coleccionistas, sin duda alguna, es también
Mira,
un
no
promotor
es
de
que,
libros.
no, no, lo que te quería comentar es que de Roberto Obregón hemos hecho dos libros. El primero fue el de Ariel, pero el segundo fue el de Jesús fue mayor con motivo de la exposición que se montó en la Universidad de Florida en Gainesville y que bajó después al Frost Museum de Miami, que también es sobre los archivos relacionados con los pétalos. En el
Fíjate.
libro quedó.
Ese libro no lo conozco. Bueno, ya lo tengo pendiente. O sí lo tengo y no me he dado cuenta.
Creo que
Sí,
lo
creo que
tienes.
sí. Creo que
Creo que lo
sí.
tienes porque te lo
Tienes
dejé
que
en
razón,
Sacadero 1.
Fernando. Tú me lo regalaste, cónchale.
Yo te lo
Claro.
regalé y te lo dejé en Sacadero 1.
Es verdad, es verdad. No, bueno, no lo recordaba ahorita, perdóname.
Bueno,
Encima eso.
repásalo porque
Lo voy a
la verdad.
repasar al terminar la entrevista. Les pido disculpas a todos los oyentes. Pero bueno, lo interesante es demostrar que Fernando es una máquina de poderosísima en el espacio cultural contemporáneo, porque encima de eso produce los libros y encima promueve exposiciones, que es una de las cosas que también Ariel Jiménez destacaba en una entrevista, el hecho de que Fernando no solamente colecciona, sino que expone su colección, es decir, comparte con la comunidad lo que él está atesorando. Y eso me parece importantísimo porque hay coleccionistas, bueno, que cierran las puertas a su colección, solamente la quieren disfrutar ellos. Algunos tenemos ese fetichismo de los objetos que está en el trasfondo de todo coleccionista y no queremos sino mostrar a muy especiales personas nuestras colecciones. Y en cambio tú, bueno, tú la estás mostrando en galería ahorita, como acaba de decir nuestro querido Álvaro, está Cronotopías, que está mostrando parte de tu obra, de tu colección y así por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, nada más decir que Venezuela tiene un tesoro en esa colección y en Fernando Echeverri como coleccionista, pues era
Yo creo,
una apología tuya.
mira, yo creo que todos los coleccionistas tienen sus momentos, ¿no? Que también va mucho con la edad. Y con el poder adquisitivo que cada coleccionista va teniendo en los diferentes momentos de la vida. Yo creo que nosotros ya más, estamos más en una etapa más que de seguir adquiriendo piezas que siempre, bueno, por aquí y por allá uno continúa. Porque es muy difícil dejar eso, pero yo te diría que estamos más en la fase como de enseñar, mostrar y compartir, y que lo que tenemos sirva también para educar. Entonces, y eso lo logramos pues con los libros y con las exposiciones.
Yo quería justamente, estaba pensando justamente en ese último comentario que hace Fernando, es sobre el interés también de divulgar, ¿no? De hacer, no sé si decirlo así, de hacer cultura en el país. Hay un interés muy claro en ese sentido y además con la otra variante o la otra parte de tu colección, que es la colección del trabajo indígena, hay toda una reflexión sobre lo cultural en tu manera de coleccionar, pregunto, o te mueves más por gusto, por placer, por sentido de yo qué sé, de tener las cosas, o hay como una intuición intelectual también en tu colección, en tu manera de coleccionar. La pregunta por ver.
Mira, no sabría qué
Okay.
decirte. El próximo proyecto que tenemos, bueno, el próximo proyecto es la exposición de Bárbara que viene ahora en junio, ¿no? Pero el otro proyecto que estamos trabajando en este momento es sobre la colección Warao. Tenemos una colección de cestería Warao que yo considero importante. Entonces, y estamos preparando también el libro sobre la colección de cestería Warao, apoyados con. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Don Bell, que es una de las personas que más ha hecho en Venezuela por todo lo que es la artesanía y creo que conoce Venezuela mejor que cualquier venezolano porque se ha metido en todos los rincones de todos los pueblos, de todas las comunidades, de todas las comunidades. Es increíble el trabajo de Don, ¿no? Y entonces, y en algún momento adquirimos la colección de Don. De Cestería Guarao y también la de la Fundación Yaquera, que se formó en los años 70 y 80. Entonces creo que esa es una colección de cestería importante, cestería que ya no se están haciendo y que vale la pena mostrarlas y compartirlas, ¿no? Entonces ese es nuestro siguiente proyecto.
Qué maravilla de primicia esto del libro de cestería Yecuan de Guarao. Ya habíamos escuchado por allí Era mítico esa colección de Cestería Guarado de Fernando Echeverri. Ya por fin sabremos de qué se trata. Bueno, pausa musical, queridos profes, querido invitado. Ojalá que llueva café con Juan Luis Guerra, compromisos comerciales y ya regresamos con Fernando Echeverri.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de esta lluvia de café. Ojalá que llueva café con Juan Luis Guerra y los compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos con nuestra conversa con Fernando Echeverri. Y bueno, en la parte anterior Fernando nos dio una primicia. libro y exposición sobre su nutrida colección de cestería Guarao. Y bueno, sabemos que la colección Carolina y Fernández Echeverri comenzó a reunir artistas, piezas de artistas contemporáneos del país y también arte indígena de las diferentes etnias del territorio nacional. Y con los años, ambas colecciones son de las más robustas del coleccionismo privado del país. A mí me gustaría, Fernando, que habláramos de ese llamado arte indígena, que para ellos no es tal. Como señalaste, entre otras valiosas piezas, la colección tiene el material yecuana del antropólogo David Goss, ese libro Tejer y Cantar, editado por Monte Ávila Editores, hay que decirlo, y la colección también del arquitecto Augusto Tobito, y bueno, la colección de cestería Guarao más completa de Venezuela. Hablemos del interés de la colección, particularmente por el arte indígena. ¿Cómo comenzaron a coleccionar estas piezas? ¿Cuáles son las joyas de la corona? ¿Ha ido Fernando Echeverri al Amazonas? ¿Ha convivido con los yecuanas y Yanomami?
Mira, bueno, te cuento cómo comenzó mi interés por todo este tema indígena. Comenzó porque, bueno, yo tomé unas malas decisiones de inversiones y perdí muchísimo dinero en un momento dado. Y el que es coleccionista. Entonces yo le dije a Carolina: mira, como no puedo seguir comprando arte contemporáneo venezolano, déjame. A mí ya me había picado el ojo algunas piezas indígenas porque soy muy amigo de Eduardo Castro y Eduardo Castro estaba metido en todo ese tema de comercio de piezas indígenas, ¿no? Entonces teníamos muchísimo contacto y a mí todo lo que eran los bancos y me llamaban muchísimo, sobre todo inicialmente los bancos, ¿no? Y después los ralladores de yuca, etcétera, me llamaba muchísimo la atención y la cesta. Entonces yo dije: mira, como no es fácil conseguir piezas buenas, y esto es poco a poco y son relativamente económicas, bueno, me voy a empezar a meter así con el tema indígena, ¿no? Y tuve la buena suerte que, bueno, nosotros en aquella época, ya en los años 90, íbamos muchísimo a Margarita y en Margarita conocí a Pepe García. Pepe García fue el que tuvo una tienda en lo que era Pro Venezuela, ahí en la Plaza Venezuela, en los años, ¿qué serían? 60, 70. Y él se mudó para Margarita y él en Margarita tenía lo que llamaba Taguantán, en Juan Griego. Y entonces, en una oportunidad, con Harry Mazzulla Manil, que también estaba en Margarita, fuimos a visitar a Pepe. Yo no conocía a Pepe y ellos me dijeron: mira, vamos a visitar a Pepe que vive en Juan Griego y que tiene, pues, que es amigo y una buena colección. Entonces fuimos a visitar a Pepe y allí lo conocí. Y bueno, y cada vez que iba a Margarita, que iba con cierta frecuencia, pues lo visitaba. Entonces, y tenía unas piezas maravillosas. Y yo me acuerdo que yo iba con una cámara, en aquel momento no sabía tanto del tema indígena. Y entonces iba con una cámara y filmaba todas las piezas, con permiso de él, y después las revisaba con Eduardo. Y Eduardo me decía: mira, esta sí, esta no, esta sí, esta la otra. Y así fuimos. Total que logré convencer a Pepe de que me vendiera un buen lote. Y entonces, sobre todo inicialmente de bancos, y había alguna cesta también. Y cuando llego a Carolina le digo: mira, Caro, se me está presentando esta oportunidad, y esto es. O sea, ahora o nunca, porque estas son piezas que ya no se producen, son bancos que ya no se hacen, y bueno, pero y logré convencer a Pepe que me vendiera un lote. Y me dice: oye, tú siempre me vienes con ese cuento y no era que no teníamos plata. Yo le digo: bueno, pero es que vamos a hacer un sacrificio por aquí, un sacrificio por allá. Bueno, y así fue. Y ese fue el comienzo de mi colección indígena, que fue gracias a la colección de Pepe García, la que él hizo, pues, durante muchísimos años. Y así comencé. Y ya después las
¿Son
cosas.
tus favoritos los Moodle, los bancos?
¿El qué? Sí. Y la colección puede haber como 100. O sea, algún día también los enseñaré. Y tú me preguntabas si yo
¿Has
había
ido al
ido a
Amazonas, Fernando?
zona. Mira, básicamente mi contacto con él. Nosotros tenemos un proyecto también que era. Que ese está por ahí, está todavía está engavetado, pero hay fotos de Bárbara Branley relacionadas con Luis Guecuana que no han sido todavía enseñadas. Entonces teníamos el proyecto de un libro sobre las fotos yecuanas de Bárbara. En el interín conocí a María Pía Bevilacqua. Yo no sé si ustedes conocen a María Pía Bevilacqua, que ella es bióloga. Ella tiene, yo creo que ya más de 30 años trabajando en el Valle del Río Caura con todas las comunidades yecuanas. Empezó visitándolos, pues combatiendo la malaria, y después se interesó también por todo lo que es el arte y la cultura yecuana, y ha hecho un gran trabajo con todas esas comunidades. Y de alguna forma hemos tenido contactos muy directos e intensos, y muchísima relación con María Pía, que ella también es una gran amante de todo lo que es el arte indígena. En aquel momento, María Pía me dijo que venían unos caciques yecuana a Caracas y que quería enseñarles mi colección. Entonces, yo les preparé en el espacio, les preparé una muestra de los principales, de lo que yo consideraba que eran los principales objetos yecuana. Cuando ellos llegaron al espacio, se fueron al baño, se pusieron sus collares, se maquillaron, como respeto a lo que estaban viendo. Y estuvimos reunidos como 5 horas revisando todos los archivos de Bárbara, de todas las fotos de Bárbara, que eran de la comunidad de Canaracuni, de la comunidad de ellos. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, y ahí fue cuando Isabel y Carolina se dieron cuenta de la importancia que tenía, pues, para empezar la colección yecuana, ¿no? De piezas que teníamos de la colección yecuana. Y fue una
No te
experiencia
falló
muy
la
bonita.
intuición.
A raíz de eso, visitamos Canaracuni con María Pía, y les llevamos también. Ellos querían montar allá en Canaracuni, y Canaracuni es un pueblo que está en la frontera del estado Bolívar con Brasil, en el Alto Caura. Entonces ellos querían montar, Rómulo, el cacique de la comunidad, quería montar la casa de la cultura yecuana. Entonces, en aquel momento, junto con María Pía, ellos seleccionaron las fotos que querían para la Casa de la Cultura Yecuana, las fotos de Bárbara, que eran de sus antepasados, de los padres y los tíos. Entonces, fuimos y se las llevamos junto con herramientas, pues, para que trabajaran la cestería y la madera, etc. O sea, la verdad es que fue una experiencia muy bonita.
Qué maravilla. Humberto, Susana.
Bueno, sí, yo más bien tal vez voy hacia otro lado, que es el arte contemporáneo. Y en particular, en esta exposición Cronotopías, que se concentra esencialmente en los años 90, 2000, y no recuerdo mal, pues yo quería saber si había una predilección en particular de si es. Obviamente hay una curaduría en esta exposición, pero si en tu colección hay un interés particular en esta generación de artistas, Eugenio Espinosa, Héctor Fuenmayor, Roberto Obregón, perdón,
Sifredo
Sifredo
Chacón.
Chacón, o sea, todos esos artistas que conforman una generación interesantísima, importantísima, referencial. Y bueno, a ver si tus intereses alcanzan el arte contemporáneo actual, la
Mira,
contemporaneidad de este momento.
pero por pues mira, esa fue una exposición, la de Cronotopías, en la Universidad Católica, que la montamos, bueno, por una solicitud que recibimos del padre Tizi Perales, ¿no? Y tuvimos que correr un poco porque teníamos como muy poco tiempo para montarla. Inicialmente la idea que teníamos era haber montado la exposición de Roberto Obregón, que estuvo en la Universidad de Miami, allá en Florida, pero no teníamos los dispositivos para exponerla. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eso no puede ser. Entonces, bueno, junto con Carmen Alicia, se diseñó esta exposición, donde yo creo que el eje central es, de alguna forma, es también Roberto Obregón, del cual tenemos el archivo. A mí me interesa muchísimo, sí, la obra de Héctor Fuenmayor, la de todos ellos que tú mencionaste, pero también yo he estado coleccionando muy activamente después del año 2000, ¿no? Entonces, yo sí creo que una de las cosas que tiene la colección, sin pretenderlo, es la memoria del arte en Venezuela cuando los museos pues no han estado comprando nada como desde el año 98, desde finales de los 90, ¿no?
Eso tienes razón, porque esa es una gran preocupación sobre la generación posterior de los artistas post-90, porque inclusive en el Museo Alejandro Otero el grueso de la colección o digamos el fuerte es eso que llamábamos el arte contemporáneo de los 90. Pero entonces sí, después hay ya 2 décadas y media. 2 décadas y media de artistas trabajando fuertemente, y hay que ver la producción que nosotros tenemos en Venezuela, ¿no? De artistas de diversas generaciones, ya mayores y jóvenes. Entonces, bueno, ¿no? Quería justamente ver la amplitud de tu mirada y
Es que
del gusto, porque yo creo que también impera el gusto para armar la colección.
claro, es que yo creo que también, bueno, uno de los fuertes de es que yo diría que lo bonito de la colección es que tenemos como la memoria de país y estamos conservando la memoria de alguna forma y cuidando la memoria de país, que eso también es importante, ¿no? Y lo que pretendemos es que nuestra colección pues sirva para educar también y formar. Y en algún momento pues se enseñarán también las obras de todos estos artistas que han estado trabajando a partir del año 2000 hasta nuestros días, ¿no? Una
Claro.
de mis características como coleccionista es que cuando a mí me gusta un artista, a mí me gusta tener obra de todas las épocas del artista.
Eso es interesantísimo porque es la base de la investigación también.
Uno no puede
Eso
tenerlo todo.
requiere, sí, para seguir los procesos creativos, yo estoy de acuerdo, es una maravilla. Bueno, y concentrar.
Pero por favor no me pidas que mencione artistas, porque siempre uno deja alguno
No, no, está
fuera.
bien, claro. Si a mí me pasa, yo tengo la lista en la cabeza y se me borran o se me mezclan, me acaba de pasar además. Pero
Claro,
hay
porque
un
uno está con
tercer.
el nerviosismo y tratando de recordar, etcétera.
Sí, no, es terrible, yo sé. Mira, pero dijiste antes en el primer segmento, que coleccionar es una manera de preservar o coleccionar para preservar. Y eso es, bueno, fundamental realmente, y hay que tener todo el equipo para poder preservar, no solo investigación, conocimiento, sino conservar, ¿no? Y me preguntaba si a futuro tendrías el proyecto de concentrar tus colecciones diversas en una institución que tú fundes, o un espacio expositivo. Es particular bueno, para tu colección, o sea, que el público lo pueda conocer, lo pueda visitar, salas permanentes, exposiciones temporales. Eso que uno de alguna manera extraña. No sé.
Mira, no, lo hemos pensado, sin duda, como yo creo que todos los coleccionistas en Venezuela, por lo menos los mayores coleccionistas en este momento, de alguna forma, también se les ha pasado eso por la cabeza. Vamos a ver, hay varias ideas, todavía no tenemos nada concreto, depende de muchísimas cosas,
¿Verdad?
pero sí, la verdad es que sí.
Oh, maravilloso.
No,
En
y
todo
sobre todo
caso.
porque una colección exige mucho, mucho cuidado, mucha protección de las obras, mantenerlas bien, que estén en buenas condiciones atmosféricas, de clima, de todo. Eso es un cuidado que hay que estar constantemente atendiendo, me parece, ¿no? Supongo que
Bueno, eso
¿Ah?
estamos en este momento, en lo que es la preservación, tratando de afinar, porque además cuando son tantas cosas, oye, de verdad que no te llega el tiempo, no te alcanza el tiempo, ¿no? Para estar revisando, porque eso lo tienes que revisar continuamente, ¿no?
Continuamente, y además cada pieza es distinta de la otra, distinto material, y cada cosa necesita un detalle, y eso necesita como una institución para mantenerlo, digo yo.
No, y no solo conservar obras que ya de por sí requiere conservadores profesionales, es que conservar archivos. No hay nada más difícil
Además de los
ahorita.
archivos, conservar
Sí,
papel y conservar las
conservar
cosas,
papel y
ese es un
papel
trabajito. Es un trabajito
Temerografía, de
también.
cosas que se deterioran fácil.
Sí.
Requerimos de todo total.
Tremendo trabajo que tienes por delante.
La
Sí.
responsabilidad es absoluta y total, porque no solamente es difusión, es también preservarlo y cuidarlo.
Claro. Mira, Fernando, consejos para los nuevos coleccionistas. Cuéntanos, después de esta vasta experiencia tuya, cómo se arma una colección, qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando se comienza una colección, cuáles son esos errores que no debemos cometer. Por ejemplo, cuando muere un artista, la gente vuela a comprar las obras de arte de ese artista y generalmente eso es un fallo. ¿Hasta dónde llega el coleccionista para adquirir el objeto de su deseo? Que nos hable Fernando Echeverri desde su experiencia.
Bueno, yo te diría que por mi experiencia, cuando uno comienza a comprar obras, uno no sabe que va a ser coleccionista. Eso va con el tiempo, ya te das cuenta. Yo creo que la primera señal, así como de coleccionismo, fue una vez que fui a Carolina, con Carolina a ver una exposición en la Sala Mendoza, en la Avenida Andrés Bello, cuando ellos estaban en el edificio de las fundaciones, que fuimos a ver una exposición que se llamaba Amazonia, que era una colectiva donde la Sala Mendoza invitaba a varios artistas a su interpretación del Amazonas y a presentar sus obras. Y había una obra de Adrián Puyol, que era gigantesca, tenía como 5 metros 80 de ancho y la parte más alta 3,50, ¿no? Y esa fue la primera obra que yo compré para guardar, no para poner, porque en mi casa yo no tenía. Entonces, yo no tenía espacio para una pared de ese tamaño para poner esa obra. Entonces, tenía una parte sobre mi cama, dos partes en el salón y siete metidas debajo de la cama. Entonces, cuando le cuento a Adrián ese cuento, Adrián se ríe. Pero yo te diría que esa fue así como la primera señal como de coleccionismo, cuando uno no compra algo para ponerlo en la pared de su casa, ¿no? Las personas que quieran comprar arte, o sea, sean coleccionistas o no, yo te diría primero que compren lo que les gusta y segundo que se asesoren, porque de verdad que hay una variedad muy grande de obras. Entonces, a mí me hace muchas veces gracia cuando mis amigos me dicen: oye, oye, quiero comprar una obra, ¿por qué no me ayudas? Y yo le digo: oye, pero ni sé qué es lo que te gusta ni qué es lo que te disgusta, ni, o sea, primero oriéntame. Y de acuerdo a eso yo te puedo orientar también. Entonces, yo creo que es importante hacer el ojo, visitar galerías, visitar museos, ver libros y hacerse una idea de lo que le gusta y asesorarse. Yo creo que es importante asesorarse. Yo hoy día hay unas obras que yo digo: Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya comprado esa obra? Pero todavía la tengo y la dejo ahí para recordarme. Que uno se va formando y uno se va educando y uno va conociendo y es así, y todos los procesos son así.
Hacer el ojo, eso me parece una cosa puntual. Hay que hacer el ojo, es precioso, me gusta mucho.
¿Y a qué le
Gracias.
tiene puesto el ojo ahorita Fernando Echeverri que anda detrás de
No, 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 no.
él?
De hacer libros y montar exposiciones.
Nada más,
Más que
ya,
suficiente.
más que suficiente con lo que ya tiene.
Bueno,
Bueno,
querido profe, querido
yo
Fernando,
tenía la
a ver,
esperanza,
Rafa.
Fernando, de que compraras una pieza mía, pero bueno, terminaré regalándotela.
Bienvenida.
Claro, ganas tú al entrar en esa prestigiosa colección.
Claro, si él la acepta, claro.
Ese es el detalle. Bueno, querido Fernando, qué gusto haber conversado contigo, muy pedagógica e ilustrativa esta conversa sobre coleccionismo privado en Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y a todo su público que ha tenido la paciencia de escucharme y de soportarme.
No, además pasó rapidísimo, súper,
Rapidísimo y es
súper
verdad,
sabrosa.
muy, muy ilustrativa, esclarecedora. Así que ha sido un gusto.
Muchísimas gracias.
Un inmenso placer, Fernando.
Agradecidísimos con Fernando Echeverri por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, programa que ya está por finalizar, pero bueno, antes vamos a echarle un ojo a la agenda cultural. Susana, ¿qué hay por allí?
Bueno, tenemos muchas cosas. En Espacio Mercantil se inauguró recientemente la exposición del libro Hitos del cine venezolano, 87 películas, 87 carteles, una propuesta editorial del periodista e investigador Gil Molina. En esta muestra se exhibe una recopilación de la data histórica del cine en Venezuela, diseñado además esta publicación y reinterpretado gráficamente por Ricardo Báez. Se exponen los carteles y fragmentos representativos del cine nacional. Se reúne por primera vez en esta exposición la lista de todas las películas de la cinematografía venezolana. Ello permite preservar el legado cinematográfico del país, además de permitir el estudio, análisis y promoción, disculpen, del cine venezolano. En Carmen Araujo Arte expone la fotógrafa venezolana residenciada en Madrid, Lisbeth Salas. Según la nota de prensa, ella se vale de la imagen como recurso discursivo en compañía de Horacio Fernández. Ambos forman un dueto en el que, como amigos, conversan a través de un conjunto de polaroids que confluyen sobre las historias del mundo de los objetos. Las fotografías realizadas por Lisbeth Salas entre los años 2000 y 2008 son apuntes hechos con instantáneas que resultan más propias del cine que de la vida, y lo convierten todo en naturalezas muertas en forma de bodegones cotidianos. Las parejas se transformaron en cuartetos con algo que decirse. Solo tenemos que escuchar. Y así cierra la nota de prensa. Por otro lado, Michelle Mishkin presenta su primera individual en Caracas, específicamente en El Raíz, El Raíce, como también le dicen. La muestra se titula Entre la línea y la emoción. Señala al artista que ella realiza expresivas caricaturas a partir de encuentros afortunados que dejan huella. Señala asimismo en la nota informativa que Michelle Mishkin, que para ella sus obras no son meros retratos, sino destilaciones de las emociones que extrae de los rasgos de una persona y de la esencia de su personalidad. Así se invita al espectador a explorar las historias y emociones detrás de cada caricatura, una ventana al alma de las personas que han inspirado al artista. En la casa 22, en el Hatillo, expone la artista Susan Applewhite sus exvotos. La muestra presenta el acompañamiento curatorial y museografía de Alberto Asprino, además del diseño gráfico de Gaby Valladares. Dice el artista: mis obras son el diario de mis emociones, mis sentires, mis miedos, mis impotencias, mis deseos y carencias. Siento la necesidad de crear casi a diario y he encontrado en las calles los lienzos y marcos perfectos para dejar todo lo que pasa por mi cabeza. Obsesionada con todo lo que se pueda engrapar, todo lo repetido y lo reciclable, siempre en busca de objetos en la calle que se puedan transformar en algo que me permita comunicarme. Bueno, en otro orden de ideas, el domingo 28 de abril a las 11 de la mañana se realizará un homenaje a el tenor de Venezuela, Alfredo Sadel, en la Quinta de Anauco en San Bernardino. Este concierto estará a cargo del maestro Miguel Sánchez Moreno en compañía del pianista Aníbal Ortiz Campos. Ambos interpretarán un amplio repertorio de clásicos del bolero y géneros latinoamericanos, de los cuales Sadel fue intérprete y dejó grabado en su discografía. Sánchez Moreno vive en Milán y volvió al país para rendirle tributo a su maestro y amigo Alfredo Sadel, y nadie mejor que Aníbal Ortiz, quien además de pianista es maestro y productor. Y por último, tenemos que el 30 de abril en el restaurante Quinta 63 se realizará una cena muy especial. Allí arte y gastronomía se entrelazarán para llevarnos a una experiencia inmersiva que promete ser inolvidable. El maestro Samuel Baroni nos invita a un viaje interactivo, lúdico y pleno de sensaciones. La cena, tal como señala el artista, será en el corazón del bosque y se busca propiciar un encuentro permanente entre todos los comensales, pues todo lo que está en el bosque tiene una razón de ser. Considera Baroni que alguna de sus obras ubicadas en la Quinta 63 nos convida a encontrarnos y reencontrarnos entre la naturaleza y las almas, entre la creación y el sabor, para compartir, admirar y degustar. La cena incluye una muestra pictórica y gastronómica únicas, una obra intervenida por el artista como obsequio, una degustación tipo gourmet, rifas de productos de los patrocinantes. En resumen, será una noche memorable y parte de lo recaudado se destinará a dar continuidad al tratamiento médico de Samuel Baroni, que tanto lo necesita. Y bueno, eso es todo por esta semana.
Muy nutrida agenda, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en la edición, montaje y administración de redes sociales Quickly Studio, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba Un Minuto con las Artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.